En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues sean muy bienvenidos al Espejo de la Iglesia en este viernes que se abre a un fin de semana espectacular. Hoy, 28 de noviembre, la Iglesia recuerda a Santiago de la Marca, un hombre que dedicó su vida a recorrer pueblos y ciudades, predicando el Evangelio, trabajando por la reconciliación, abogando por los pobres y esforzándose por devolver dignidad a los más vulnerables. Fue un verdadero mediador de paz, un puente allí donde había hostilidad, temor y desconcierto. En nuestra realidad contemporánea, su testimonio adquiere una actualidad conmovedora. Basta mirar lo que sucede estos días en Europa y en otras partes del mundo. El conflicto en Ucrania sigue abierto, con propuestas de paz que generan intensos debates sobre soberanía, justicia y seguridad. En Oriente Próximo se multiplican las noticias de violencia, de intervenciones militares, de vidas humanas amenazadas, desplazadas y destruidas. Ante un panorama como este, recordar a Santiago de la Marca no es nostalgia o conmemoración distante, es un compromiso profético. Nos interpela como comunidad cristiana y como ciudadanos a creer en la posibilidad de la paz, a no resignarnos al ruido de la guerra, al odio o al silencio cómplice, a construir puentes en lugar de muros, a ofrecer la palabra cuando se impone el grito y el silencio cuando prima la destrucción. Hoy, al comenzar este programa, queremos hacer eco de su voz, confiar en que Dios sigue llamando a hombres y a mujeres capaces de trabajar por la justicia, por la paz y por la reconciliación, que la fe no es una distracción espiritual alejada de los conflictos reales, sino una fuerza que llama a actuar, a sanar y a proteger la dignidad. Y desde esta convicción, dar paso a las entrevistas de hoy, empezando por quien cree en la fuerza transformadora de la palabra y también del silencio, y por quienes trabajan desde lo concreto en nuestra tierra para mantener vivas las tradiciones que nos unen. Que este tiempo de radio sea también un espacio de esperanza. Saludos, como siempre, de Jesús Blanco en la parte técnica, de Antonio Rojas y de Sergio Cruz en la producción, y de quien te habla, Juan Carlos López.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues hoy nos acompaña Francisco García, sacerdote de la diócesis de Zamora y profesor de teología en la Universidad Pontificia de Salamanca, donde ha sido también decano de la Facultad de Teología. Acaba de publicar un libro, otro libro, que sorprende por su forma y por su contenido, La palabra y el silencio, un conjunto de cuentos en los que reflexiona sobre el lenguaje, la capacidad de narrar y la experiencia de la fe. Paco, buenos días, ¿qué tal estás?
Buenas, estás hablando de un libro y son dos libros, uno de cuentos y otro es el de la palabra.
Son dos libros que presentas en el próximo martes, ¿verdad? En la librería diocesana, perfecto.
Esto mismo.
Pues vamos a hablar de estos dos libros. ¿Te permite el cuento, porque creo que es un género que tú utilizas, contar cosas que no podrías decir de otra forma?
Efectivamente, la cuestión es cómo hablar de la fe, no en su teoría, sino en el movimiento que está en la vida y en las personas. Entonces, lo que hago muchas veces en este librito es coger episodios y recrearlos, episodios que son reales, muchas veces los he visto, pero no los cuento como son, sino que los recreo para expresar algún elemento de la fe. Uh-huh. Otros simplemente lo que hago es inventar una historia, ¿no? Para mostrar una dimensión de la fe, de la gracia, del pecado, del misterio, del aliento, ¿no? Que pone Dios en el mundo.
Cultivas la palabra, pero también apuestas por el silencio, ¿no? Algo que no solemos cultivar. ¿Qué papel juega el silencio en tu vida creyente, en tu literatura, en tus libros? ¿Y por qué te parece tan urgente recuperarlo hoy?
Bien, porque si no hay silencio, la palabra es vulgar. Incluso si es muy solemne, es vulgar. Para que una palabra tenga peso, tiene que salir de un fondo humano cultivado. Y ese fondo humano cultivado se hace en el silencio. Silencio no es estar callado solo, sino estar atento a las cosas, atento a lo que pasa en el interior, atento al mundo, atento en la lectura, atento a la presencia de Dios, atento en la meditación de la escritura. Por tanto, el silencio no es simplemente que no haya ningún sonido o ninguna palabra, sino la atención a las cosas en su profundidad, Entonces, solo cuando uno da tiempo a esto, cuando no pasa de una cosa a otra, cuando no pasa de un objeto a otro, cuando no pasa de una persona a otra, así a la carrera, solo ahí empieza a aparecer una palabra que toca lo fundamental. Y yo creo que esto, bueno, muchos autores lo están diciendo, se está recuperando mucho ahora a Simone Weil, por ejemplo, el filósofo Byung-Chul Han, porque dice que las redes y la forma de nuestro mundo es tan agitada, tan rápida, que ni siquiera nos deja percibir lo que estamos haciendo.
¿Para quién escribes este libro? ¿Hay un público definido? ¿Es un público abierto? ¿Cualquiera que se acerque a este libro puede encontrar una lectura o una interpretación adaptada de lo que escribes?
Bueno, como te decía, son dos libros. Uno es La palabra y el silencio, que es un conjunto de reflexiones sobre el significado de la palabra, sobre el significado de leer, sobre el significado de leer la Biblia y cómo hacerlo, el significado del silencio. Y después, el último capítulo es la formación intelectual del clero, que me parece especialmente significativo. Por eso me gustaría, por ejemplo, que este libro lo leyera los curas. La palabra y el silencio. Este es uno. Este es un libro más técnico. Es mucho más reflexivo, mucho más argumental, mucho más académico, pero que se puede leer. El otro, Apócrifos, cuentos y microrrelatos de fe, ese es el librito que está hecho fundamentalmente de narraciones, de cuentos, de historias. Este es lo puede leer todo el mundo. Lo puede leer todo el mundo. Quiero decir que no es solo para los que no están en el ámbito intelectual, sino también para ellos, para ver la realidad de manera sencilla, no simple, sencilla, ¿no? Y en el que se vea el movimiento de la fe y del misterio de la vida. Por tanto, uno estaría para gente, digamos, que está acostumbrada a leer, que está acostumbrada a leer algo más argumental. El otro, el de Apócrifos, cuentos y microrrelatos de fe, es un libro para todo el mundo.
Pero que probablemente invita también a una reflexión honda desde...
Ah, sí, no, desde luego. No son cuentos para pasar el tiempo. Se puede hacer eso, pero son cuentos también para pensar.
Para pensar. Cuando alguien cierre alguno de estos libros, particularmente este segundo, ¿qué te gustaría que le hubiera ocurrido por dentro?
Pues que primero que hubiera sonreído en algunos momentos y que se hubiera encontrado con algo que le pasa a él. Porque yo, incluso escribiendo de cosas que veo fuera, las he escrito pensando en lo que me pasa a mí. Y cuando uno lee lo que yo he escrito algunas veces y se encuentra con él mismo, entonces yo me alegro mucho, porque es señal de que he tocado o algo de lo que nos afecta a todos, de lo que es importante para todos. Importante en el sentido no solo de solemnidad, de moral, de... No. Lo importante para la vida, la alegría, la amistad, la comunión, el cargar con el peso de otros o que carguen con tu propio peso, esto, ¿no?
Bueno, Paco,
entonces, saber dar palabras para que alguien se reconozca la vida con algo natural. Podría decir, no me ha dicho nada, pero lo ha dicho y ha estado bien que encontrar estas palabras.
Oye, Paco, pues muchísimas gracias por esta conversación y por estos dos libros que nos invitan a parar, a escuchar, a mirar quizá con más hondura los textos. Recordamos que los presentarás el lunes 2 de diciembre a las 7 de la tarde en la librería diocesana. Martes 2 de diciembre, ¿verdad? A las 19:00 en la librería diocesana. Pues que te vaya muy bien y que continúes produciendo literaria y teológicamente muchas obras.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, Paco.
Adiós.
Y en El Espejo, como todos los viernes, te traemos Ecos de Fe, la sección de Luis Santamaría, que hoy viene con ganas de armarla. Buenas tardes, Luis.
Hola, Juan Carlos, buenas tardes. Si no hay imprevistos, en unos minutos León 14, que se encuentra ahora mismo en Estambul, se montará en un helicóptero que lo llevará hasta la ciudad turca de İznik, la antigua Nicea, para participar en un encuentro ecuménico de oración en el mismo lugar en el que hace 1300 años se celebró el Concilio de Nicea, la primera gran reunión de los obispos del orbe para tratar un asunto importante. Y claro que lo fue, había que aclarar y reafirmar la divinidad de Jesús. Y esto tiene mucho que ver con nuestra expresión de hoy, armarse la de Dios es Cristo. Como todos sabemos lo que significa, esperemos que esto no sea precisamente lo que suceda en el acto en el que participa el Papa, tan importante para el ecumenismo, que es el camino de los cristianos hacia la unidad perdida. Precisamente, las divisiones en la Iglesia fueron las que dieron origen a este dicho tan simpático, que hay gente que resume diciendo simplemente que se armó la de Dios y perdiendo así su sentido originario. Todo viene de la controversia arriana. Allá a finales del siglo III, un cura egipcio, Arrio, encabezó una importante disputa al proclamar que Cristo era hijo de Dios, pero sin categoría divina. La primera de las criaturas, pero criatura al fin y al cabo. Y esto originó una fuerte disputa que se zanjó en el año 325 en el Concilio de Nicea, afirmando como correcta la fe en la divinidad de Jesús. Pero no acabó todo ahí, sino que la controversia continuó causando un gran sufrimiento en muchos lugares, como en nuestra Hispania, donde los visigodos mantuvieron las creencias arrianas desde su llegada hasta la conversión del rey Recaredo en el año 589. Y seguramente de aquí venga lo hondo que caló esta expresión en nuestro idioma, significando, como nos recuerda la Real Academia Española, gran disputa, riña o pendencia. Justo lo que no debe haber por parte de los cristianos, si es verdad que creemos que Cristo es Dios y lo seguimos. Hasta el próximo viernes.
Y llega ahora el tiempo de Cruz, de Sergio Cruz y su poético reportaje semanal.
Esta semana Zamora se ha convertido en un espacio de encuentro con la poesía, gracias a las primeras jornadas internacionales de Poesía a la Esperanza, organizadas por la diócesis y coordinadas por el poeta Jesús Losada. En su jornada inaugural, la palabra poética llenó la ciudad. Poetas de distintos países y generaciones compartieron su visión sobre cómo la poesía puede iluminar la vida cotidiana, ofrecer consuelo en la soledad y abrirnos a la esperanza. La jornada fue un verdadero diálogo con el misterio y la belleza, recordando que la poesía sigue siendo un refugio y una brújula en tiempos acelerados y fragmentados. El obispo Fernando Valera abría la jornada invitando a contemplar la poesía como una puerta hacia lo esencial.
Posiblemente lo más místico que tenemos entre nosotros, que es la poesía, ¿no? Que es una apertura al misterio, es una apertura a lo que es el fondo y la profundidad del ser humano, es aquello que nos abre sin restricciones a la trascendencia y a esa trascendencia que abre el misterio de la profundidad y de la hondura del hombre.
Carmelo Guillén Acosta reflexionaba sobre la poesía como instrumento de sanación y encuentro con uno mismo. Resaltó su capacidad para crear pausa y reconexión en medio de la aceleración de la vida moderna.
Hay dos ideas claves. Una, que la poesía está muy ligada a la sacralidad del ser humano, desde los principios en que la poesía se usa precisamente con esa función, el ministerio cauterizador que tiene la poesía. Yo creo que esas son las dos claves fundamentales para, en este tiempo de la esperanza, poder sacar adelante lo que es propiamente la vida humana dentro de la aceleración y la hiperactividad en la que nos movemos.
Antonio Colinas ofrecía una mirada histórica sobre la poesía, recordando su presencia constante en la humanidad. Destacó cómo nos enseña a habitar el mundo con atención y respeto y a reconocer nuestra propia profundidad.
La poesía no es algo de hoy, la poesía está con los humanos desde el origen de los tiempos. El mundo tiene poesía desde el siglo XXV a.C. Y lo que también, como decía Octavio Paz, pues está un poco siempre en un segundo plano, ¿no? Pero la poesía siempre vuelve y como va, es consustancial a los sentimientos y a las emociones y a los pensamientos, pues no concebimos un mundo sin este humanismo que también aporta la poesía.
Gastón Saint-Flieu reflexionaba sobre la poesía en la era digital. Señalaba cómo nos invita a volver al interior y a reflexionar sobre nuestra identidad y la relación con nuestra comunidad.
Partiendo de la revolución que se está dando en el mundo actual, una revolución al estilo de la revolución industrial con las tecnologías de la información y de la comunicación, donde encontramos una otra dimensión de la persona humana. Hablamos de la dimensión virtual, de esta existencia virtual. Hablamos de la masificación virtual y la soledad en la vida real. Y ante esa situación que estamos viviendo, sobre todo con la revolución digital, muchas personas que se sienten arrinconadas, los jóvenes que se masifican por un lado, mientras por el otro lado sigue ese interrogante constante, ese aislamiento, pues lo que vamos a tocar hoy desde la poesía es cómo, partiendo de la poesía, podemos hacer una otra lectura de esta realidad.
Rosa Alice Branco destacaba la dimensión musical y universal de la poesía. Recordó que cada poema transmite ritmo y emoción, conectando a las personas más allá de las fronteras y las lenguas.
Estaría aquí entre esa voz interior y la voz versal para la voz del agir después en el mundo. Tiene una música, o sea, esa voz interior que no la oímos, que es una voz musical, digamos así, la cosa que más inmediata en la poesía es una rítmica, esa música que es, y todas las lenguas, y todas las poéticas, tienen una voz diferente.
Palabras que nos devuelven al interior y recuerdan que la belleza y la poesía son caminos firmes para sostener la esperanza. La jornada continuó el jueves con nuevas conferencias, mesas redondas y actividades poético-musicales, completando esta primera edición. Lo vivido durante estos dos días deja un mensaje claro. Habitar el mundo poéticamente sigue siendo una forma de transformar nuestra mirada y de vivir con sentido.
Pues ahora nos acompaña otro Francisco, en este caso Francisco Iglesias, Fran, presidente de la Asociación Belenista de La Morana, una de las entidades más activas y queridas de Zamora y un referente nacional en la promoción del arte del Belén. Y es que la actualidad nos pone un marco magnífico. El Consejo de Patrimonio del Patrimonio Histórico de España ha aprobado elevar a la UNESCO la candidatura para que el belenismo, ni más ni menos, que sea reconocido en 2026 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Una noticia enorme para un movimiento que mezcla fe, arte, tradición, creatividad y comunidad. Francisco, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias por invitarnos.
¿Cómo habéis recibido en La Morana esta decisión del Consejo del Patrimonio Histórico?
Pues la verdad que es una alegría, porque además es una decisión que venimos en la que venimos trabajando todas las asociaciones belenistas que formamos la Federación Española desde hace tiempo. Este es el final ya de un largo camino que se ha ido gestando a nivel local, luego a nivel regional, luego a nivel nacional con esa declaración de manifestación representativa del patrimonio inmaterial de España que hacía el Ministerio de Cultura el año pasado, y luego ahora esa candidatura que además es más querida si cabe, porque es compartida con Italia. Se va a presentar a través de los Ministerios de Cultura de Italia y de España, lo van a presentar conjuntamente ante la UNESCO para esta declaración de Patrimonio de la Humanidad, ¿no?
¿Crees que este reconocimiento ayudará a que la gente valore todavía más lo que hay detrás de esta cultura belenista?
Yo creo que en Zamora se valora mucho, pero sí que es un reconocimiento que a nivel internacional, sobre todo a la hora de poner el foco en esta tradición, en todos los ámbitos en los que se puede palpar este sentido del arte belenista, ¿no? Por supuesto que será bienvenida y que tendrá un fruto inmediato, porque yo creo que mucha gente se girará y le llamará la atención de que por qué el Belén ahora ya puede ser en breve ya denominado como Patrimonio de la Humanidad,
¿no? Y dices que en Zamora se valora mucho porque La Morana ha trabajado mucho, ¿no? Y creo que La Morana, esto está fuera de guión, pero creo que en algún momento me lo comentaste tú o un amigo común, nació justamente en la Cuesta de La Morana, ¿es así?
Efectivamente, nuestra asociación proviene de una tradición familiar, de un Belén que se montaba en la Cuesta de La Morana, de ahí toma el nombre, y ha trabajado desde su fundación ya en el 1999, que ahora ya nos parece aquello como muy lejano, ¿no? Como muy lejano. Y nos hemos ido evolucionando, hemos ido conectando con el público año tras año a través de todas las actividades que planteamos en torno al mundo del Belén, que yo creo que también tienen su guinda, ¿no? En la guinda del pastel, en esas exposiciones que cada año hemos venido presentando y en el cual hemos ido girando un poco esa ruleta de los aspectos que convergen en el belenismo, en el Belén, en esta forma tan antigua de representar la Navidad, tan querida para todos y que pensamos que no debe de desaparecer ni mucho menos, que debe de potenciarse, debe de trabajarse las bases para que se sepa lo que significa, de dónde proviene, y trabajarse a todos los niveles, a un nivel, por supuesto, este grandioso que vemos en esas exposiciones, pero también al nivel doméstico, al nivel de casa, al nivel de recuperar y de que la gente vuelva a poner el Belén y que no se pierda esta costumbre, que sea una referencia plástica en cada hogar, cada Navidad, el poner un misterio, el poner el niño Jesús, el poner esas figuras sencillas, pero que nos evocan ese acontecimiento tan grande, ese momento tan sublime como es el nacimiento de Cristo en Belén.
¿Cuántos proyectos tenéis en este momento abiertos?
Pues en este año montaremos varios belenes monumentales, entre ellos destacan obviamente los belenes de Zamora, del Ayuntamiento, en la Magdalena, de la Diputación, en la Sala de la Encarnación. Montaremos también el Belén de la Comunidad de Clarisas del Tránsito, un Belén nacimiento barroco del siglo XVII que se va a montar en la iglesia del Convento del Tránsito. Y luego fuera de Zamora tenemos los montajes previstos, Diputación de Palencia, Diputación de Salamanca, las Franciscas de Salamanca, también las Clarisas de Salamanca y el Belén del Concello de Vigo que ya está inaugurado, ya tiene 20,000+ visitas en estas fechas y que también es un referente en toda la comunidad de Galicia a la hora de fomentar esta tradición del Belén, una tradición que en unos sitios está más arraigada que en otros, pero que siempre tiene características propias de cada área local, ¿no? Y que es muy interesante irlas conociendo, irlas valorando y ponerlas un poco también sobre la mesa al llegar la Navidad. El mundo del Belén es fantástico, es amplísimo y toca ámbitos de lo más diverso. Al final, con esta declaración que va a hacer la UNESCO el año que viene, yo creo que se premia el esfuerzo y el trabajo de muchísimas generaciones por mantener viva esta costumbre, ¿no?
Y tú eres el rostro más visible, pero supongo que habrá mucha gente detrás. ¿Hay relevo generacional en vuestra asociación?
En nuestra asociación, por lo que parece, sí. Entendemos que no es una cosa masiva, obviamente, pero el preparar un Belén conlleva una convivencia, un camino, ¿no? Y no entendemos esta época del año sin esa convivencia y de ese momento de estar en el taller compartiendo esas que haceres, ¿no?, propios de tanto del diseño como ya de la elaboración de las escenas, la preparación de las figuras, embalar todo lo que va cada uno de los montajes que hacemos. Para nosotros es un ritual, ¿no?, que año tras año nos va conduciendo hacia la fecha del 24 de diciembre, hacia la fecha de la Navidad, y que para nosotros es vivir un poco la Navidad anticipadamente. Tenemos esa suerte y que vivirla y convivirla, que lo cual es una cosa que recomiendo, es una cosa preciosa.
Pues ya estamos deseando conocer todos estos belenes que nos has anunciado. Francisco, muchísimas gracias por tu tiempo y por el trabajo incansable de tu asociación, de tu persona, de La Morana en definitiva. Ojalá esta candidatura a la UNESCO salga adelante y el belenismo reciba el reconocimiento que merece y sobre todo que los zamoranos podamos disfrutar un año más de vuestra maravillosa manera de entender esta cultura.
Muchísimas gracias por invitarnos y seguro que sí, que saldrá adelante esta candidatura. Nos vemos en los belenes.
Así será. Y con esto hemos llegado ya al final, o vamos llegando al final de este Espejo de la Iglesia. Así que, Sergio, ¿qué me cuentas de agenda?
Bueno, pues para esta semana que viene tenemos el día 2, como bien ha dicho nuestro querido Paco García, a las 19 horas en la librería diocesana, la presentación de dos libros.
Perfecto, allí están todos invitados porque creo que al final de la presentación hay alguna degustación. Ahí lo dejo. ¿Y qué más cosas tenemos?
Y luego, el viernes día 5 a las 11 horas, inauguración del Belén del Ayuntamiento en la Iglesia de la Magdalena.
Pues allí estaremos.
Y el horario que va a tener a partir de ese día será de 6 a 9 de la tarde, de lunes a sábado.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Sergio. Nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Pues sí, señor Sergio, todas estas experiencias y las que están por venir nos permiten pensar que estamos vivos, que la Iglesia de Zamora sigue viva, haciendo un servicio a la gente y llevando el Evangelio a cada rincón de esta diócesis, por lo que damos gracias a Dios y deseamos que siga siendo así hasta el final de los tiempos. Hay motivos para estar contentos. Ojalá que Dios siga haciendo cosas bonitas en esta tierra y que sigamos disfrutando. Las gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más. Y ya saben, escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.